Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Continuamos con más información, con más novedades, hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con esta novena fecha. Ya hemos repasado mano a mano Newbery y Sport. Sport y Newbery, mientras tanto, pueden votar en Twitter y en Facebook. Arroba Fútbol del Oeste en Twitter, arroba Fútbol del Oeste OK en Instagram. Dije Facebook al principio, ¿no? No, en Instagram pueden votar. En Twitter, la gente dice que Newbery tiene ahí una leve ventaja. Casi el 52% de los votos, el 48% para Sport. En el Instagram la historia está muy pareja también, en lo que nos dice nuestra cuenta. 197 votos para Newbery, 185 para Sport en las redes sociales. Es solamente lo que dice a las redes y forma parte de un juego en esta previa, claro está.
Sí, obviamente, a ver, no... También creo que quizás Newbery tenga el apoyo de mayoritario de los hinchas neutrales, ¿no? Así como se reparten Fútbol Club votará a Newbery y Racing votará al Sport, claro. Creo que después el resto de los equipos que no van a participar de esta definición, quizás la mayoría se inclinen por Newbery, por una cuestión de que quizás de los dos equipos es el que menos suele participar de estas instancias definitivas. Los dos de Tres Algarrobos estamos mucho más acostumbrados a verlos, a que disputen finales entre sí. Creo, Agus me va a corregir ahora, pero creo que hubo un año que jugaron 10, 12 partidos, entonces... finales, desempates, final del año
11-2012, 12
entonces,
partidos.
Creo que por ahí puede pasar que el neutral se vuelque un poquito más por Newbery, porque además Social de alguna manera también es un poco favorito por la cuestión de que el empate lo favorece y creo que en este juego por ahí saca esa ventaja el Celeste.
Sí, tal cual, Tincho, tal cual. La verdad que se va a venir un partido por donde se lo mire muy atractivo, y lo de las redes sociales le suma un plus, un extra, nada más que eso, ¿sí? Por eso digo, será una cuestión futbolística lo que decida todo esto, más allá de lo que pueda votar la gente en redes, de lo que pueda elegir uno, de lo que pueda elegir el otro. La realidad indica que todo se va a definir dentro del campo de juego en 90 minutos, ¿no?
Seguro que sí, que no influye en nada lo de las encuestas nuestras, es un juego más.
Ni hablar.
Como tantos que solemos ofrecer para hacer un poco más entretenida esta previa, que sin duda que para los dos equipos y para el público, sobre todo de los dos clubes, habrá sido o muy larga o muy corta. imagino más que para los hinchas más larga, porque bueno, la ansiedad juega sí, fuerte pero... cuando uno... Está tal ahí cual. Con su equipo, con toda la expectativa y la ilusión de poder festejar, de poder dar una vuelta olímpica, de poder meterse en una definición del año. La realidad es que desde el domingo previo ya se empieza a jugar y de alguna manera se empieza a sufrir y a disfrutar en su justa medida.
Exactamente. Tincho, nos metemos en el resto de la fecha, porque como vos decías, va a haber un clásico en América, por ejemplo.
Va a haber clásico porque Barrio Norte va a ser local de Atlético en esta última fecha del torneo clausura. Barrio Norte buscará festejar en el clásico para terminar el clausura lo más arriba posible. Y el albirrojo para poder ganar y cortar una racha muy mala de este clausura, donde no le ha tocado sumar de a tres todavía en 8 fechas. O en 7 porque en una quedó libre. Pero la realidad es que ha sido un torneo muy flojo, donde ha bajado mucho su rendimiento, su nivel y pasó de ser el escolta de Fútbol Club en el Apertura a ser el último, condición que ya no va a cambiar, aunque gane el partido quedará último el equipo de América. Y bueno, seguramente que para el plantel, para el cuerpo técnico, será una linda manera de terminar el año de mejor forma, ganando un clásico y bueno, dándole esa alegría a su público.
Atlético, más allá de que históricamente uno lo vincula a los puestos altos de la tabla, también en algún momento en la tabla general de la temporada le ha tocado salir último o le ha tocado hacer campañas que no fueron buenas. Pero yo no recuerdo en un torneo corto que Atlético termine sin ganar.
Sí, la verdad habría que buscar sí, muy detalladamente torneo por torneo, que es bastante más complejo que por temporada.
Exacto.
Pero sí, si no es la primera, será sí, en caso de que ocurra, porque todavía tiene la
posibilidad
de
ganar. No, ni hablar.
Sería un récord negativo para el albirrojo en este caso, duro, ¿no? Haber jugado todo un torneo y no haber podido sumar a tres ningún partido.
Exactamente, un equipo acostumbrado a ser protagonista. Y lo que llama la atención, más que nada, es que Atlético venía de ser segundo en el Apertura.
Sí.
Entonces, uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se da este cambio tan drástico? Después, en lo que respecta a la tabla de posiciones, lo que decíamos, Atlético ha tenido temporadas buenas, temporadas no tan buenas, y también le ha tocado en algunos años estar abajo. En el 90 hizo menos puntos que los con los que va a terminar ahora, por ejemplo. Por ¿sí? ejemplo. Sí. En el 90. En el 91 se repuso y salió campeón. Fueron algunas temporadas no tan buenas. También la del 98. En el 98 Atlético terminó ese año sin ganar. Ahí está. Dato exclusivo. Estuvo toda una temporada sin ganar Atlético en el 98.
Sí, acá así sería que un torneo, o sea que la del 98 fue claro, bastante peor.
Jugó 10 partidos. En ese momento se dividía en zonas. Después, sí. Jugó 10 partidos. Son menos que los que va a jugar Atlético todo este año.
Sí.
Sí. Pero la realidad es que terminó una temporada sin ganar. Después uno puede sacar por porcentaje, que ya es otra cuestión.
Sí.
Pero en el 98 hizo 4 puntos. 4 empates, 6 derrotas. Uh-huh. Esa es la temporada, creo yo.
Debe haber sido la peor.
Sí,
probablemente.
Sí, sí, ya lo estamos.
Sí.
Estamos completándolo. En cuanto a resultados, sí, sí la peor de Atlético. Salvo los últimos años.
En el 2018 fue muy floja también. No clasificó, sí. No clasificó.
Eso estaba a viendo. Pero ganó 3 partidos.
Ganó 3 partidos.
Ganó 3, empató 7 y perdió 12. Atlético necesita ganar. Necesita terminar este clausura conociendo el triunfo, más allá de que ya ganó en el Apertura y de que la Apertura lo hizo de muy buena manera, pero no tuvo el desempeño que uno imaginaba que podía tener en el Clausura.
Sí.
Es más, creo yo que uno lo imaginaba más en mitad de tabla, en el Apertura y en el Clausura, haciendo una campaña discreta y no este altibajo que terminó teniendo.
Sí, creo que por ahí en el Apertura sacó más puntos de lo que la mayoría por ahí imaginábamos en la previa. Y que a su vez en el Clausura está haciendo un torneo mucho peor de lo que imaginábamos en la previa al arranque de la temporada, ¿no?
Tengo un mensaje fuerte, pero ahora lo voy a leer más adelante. Sigue así.
Sí. Con
respecto del partido de Newbury Sport.
Ah, bien. Ah. La verdad es esa. Bueno, para Barrio Norte está redondeando un mejor Clausura. Ganó partidos importantes como a Racing, como a Sport. Bueno, será también la oportunidad de ganar el clásico, de dejarlo Atlético sin esta posibilidad de sumar de a tres en todo el torneo de clausura y obviamente de festejar, porque los clásicos se ganan, es lo que se dice, ¿no? Los clásicos se ganan y se festejan, no importa si hay un campeonato en juego o si es para ver quién queda último o tercero, o no importa la ubicación. Los dos equipos saben que es así y el que gane le dará una alegría y una sonrisa a su público. Imaginamos que los dos planteles intentarán hasta las últimas consecuencias que el triunfo quede de su lado.
Otro de los partidos que va a tener esta fecha será Racing con los 11. Racing, por un lado, que viene haciendo un muy buen campeonato, que puede llegar a tener al goleador de clausura, y del otro lado los 11 que se han destacado, que han sido de los protagonistas, y que intentarán también cerrarlo de la mejor manera. Va a ser un muy lindo partido el que se vive el domingo justamente en el estadio Eduardo Batis.
Sí, sin dudas que va a ser otro partido atractivo, porque los dos equipos levantaron mucho el nivel de la apertura de clausura, sí. Sobre todo los 11, que hasta el domingo pasado tenía posibilidades concretas de meterse en esta definición. Y bueno, seguramente que no es lo mismo terminar perdiendo que terminar ganando el año, no es lo mismo para la alegría del público, para la imagen que se deja, para pensar en el año que viene en sostener a algunos jugadores, en quizás algunos renovar. Entonces, seguro que siempre hay algún juego, y sobre todo el prestigio de cada camiseta. Entonces, no, por más que no haya chances de salir campeón, todos los equipos tienen algo para disputar y algo para jugarse cada domingo. Lo mismo va a pasar en América, donde Independiente va a cerrar su año siendo local de fútbol club, un fútbol club que imagino que estará ya más pensando en las finales, en cuidar a algún jugador que esté con complicado de amarillas.
Le pido porque quería dar un dato de Racing.
Sí.
Llegó Matías Sepúlveda para el Clausura. La primera fecha no jugó porque todavía estaba jugando a La Pampa. La segunda tuvo una lesión. Llegó para la tercera, si no me equivoco. Hasta el momento jugó 5 partidos con la camiseta de Racing. 6 goles. Más de un gol de promedio por partido. Te voy a dar otro dato. Matías Sepúlveda, dato exclusivo de Fútbol del Oeste. Después lo pueden decir en cualquier lado. El dato lo buscamos nosotros año por año. 126 goles en la Liga del Oeste. Solo en Liga, con la camiseta de Fútbol Club, 120. Y 6 con la camiseta de Racing. Después, a esto hay que sumarle...
Sí, Federal.
No, y estamos hablando que no jugó siempre en Fútbol Club. O sea, hay que sumarle sus inicios en Ferro de General Pico. Su paso por, creo que fue San Jorge de Tucumán, en el fútbol de Chile, por diferentes equipos de... Volvió a Ferro en el Federal A en el 2014, demás cuestiones. Y a todo esto lo que vos decías, Federal, Federal C, Argentino C.
Federal,
sí, sí, no, pero en Fútbol Club mismo, el Argentino C, el Ascenso, el Argentino B.
El segundo argentino B,
la Copa Argentina, o sea, hay mucho, un torneo del interior con Atlético, un delantero con 200 goles, con todo lo que representa y que Racing en este Clausura lo ha disfrutado.
Sí, veremos qué es lo que ocurre con respecto a justo a este jugador que lo nombrabas vos, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar la temporada que viene, ya hay algún rumor.
Sí, hay rumores, entonces, hay un montón, pero lo que decíamos el otro día, ojalá, acá todavía se está en juego.
Ojalá desde el lado periodístico, ojalá lo sigamos teniendo en la Liga del Oeste. Después, bueno, será cuestión de él y de los clubes definir quién le hace la mejor oferta o la mejor propuesta para que pueda decidir, pero bueno, son esos jugadores
diferentes
que siempre es bueno que estén jugando en la Liga, hay muchos... Bueno, sí, la llegada de Rodrigo Chávez este año, pero la vuelta de Tano Rossi,
Bursac,
Oreja Gómez, Bursac, hay muchos jugadores realmente, bueno, Ariel Hertel,
sí,
hay muchos jugadores que jerarquizan, no me quiero olvidar de nadie, pero digo por ahí los que se me vienen ahora a la mente, de por ahí más renombre, sí, y que siguen vigentes.
Ni hablar, a ver, y bueno, Lautaro Garrote, lamentablemente Laucha Jiménez por una lesión no ha podido estar. Son muchos los jugadores de muy buen nivel y que siempre tenemos uno o dos en cada club. Eso es lo que hace tan importante y tan imponente deportivamente esta liga. Independiente y Fútbol Club, lo que vos decías, con los verdes tal vez con este último partido para terminar de rearmarse pensando ya en la final. Y un Independiente que buscará también cerrar una muy buena campaña a base de juveniles con solamente 2 refuerzos o 3. Alan Albornoz, Lucas Rivas y Nahuel Luna. El resto todos jugadores del club que le han dado un muy buen rendimiento, sobre todo pensando en que la mayoría son juveniles sub-18, sub-20. O sea, con muy buenas, sí, apariciones, con Lucero, con Mancilla, con Galé, con Rodríguez.
Antes de venir a la radio pensaba en esto que vamos a hablar en un rato de la Copa Rivadavia y los candidatos. Ya dije que para mí el candidato es Newbery en los dos... tanto en el femenino, sí, como en el masculino. Y mientras venía para acá pensaba, bueno, Independiente quizás también se puede meter entre los candidatos en el fútbol masculino. Pero después me puse a revisar más detalladamente. Y si bien hay muchos que juegan en primera, hay muchos que le quedan 2 o 3 años de jugar el sub-23. Sobre todo si llega a quedar congelado el sub-24.
Le quedan 5 años.
Le quedan más tiempo todavía. Entonces,
algunos recién cumplieron los 18.
Por ahí, no sé si va a ser tan candidato o no, pero digo, tiene mucho tiempo para seguir dándole rodaje a este plantel. Ojalá lo puedan sostener, ojalá la dirigencia siga sosteniendo esta idea, porque lo hemos hablado varias veces con Cari Bocaleri, su presidente, y al parecer ese es el mensaje. Tienen que jugar los chicos del club, más algún refuerzo que obviamente siempre viene bien y siempre hace falta, pero tiene la realidad una base más que interesante para empezar a consolidarse como un equipo con cada vez más expectativas en la Liga del Oeste.
Para cerrar esta previa de la fecha, porque ya ahora también nos vamos a meter un poco en lo que tiene que ver con la Copa Rivadavia, Raúl Maidana nos manda un mensaje y dice: para mí gana el rojo 3-2. Bueno, vamos a ver un partidazo si es con un marcador tan abierto. Vuelve a mojar Boris Rey de este finde. Y me arriesgo, dice. El rojo campeón de todo. Bueno. Apostó bueno, fuerte el señor Raúl Maidana.
El señor. Se la jugó sí. fuerte porque, bueno.
De Carlos Tejedor, si no me
no
equivoco.
No solamente el dijo el resultado del domingo, sino que ya se la jugó también para las finales del año. Bueno.
Apostó fuerte, ¿eh? Fue.
Sí, y el domingo con gol, todo. La
todo completo.
Completísimo. Le vamos a tener que mandar un regalo. Todavía no sabemos qué, como le decimos a los protagonistas, pero si en Boca vamos a tener que mandar un regalo.
Tal cual.
Bueno, obviamente agradecemos a todos los que se van prendiendo con saludos, con mensajes. La realidad es que este fin de año, principio de año, pero fin de año para la temporada de la Liga, le ha dado mucha expectativa. Hemos visto mucha gente, incluso de equipos que juegan en otras competiciones, que la están siguiendo día a día, domingo tras domingo, que van a la cancha. Le han dado mucho marco. Creo que es, más allá de que por ahí algunos estén en desacuerdo y es respetable, cada opinión es respetable por el tema de los horarios o del calor, o de que por ahí hay mucha gente de vacaciones también, y a los clubes generalmente les falta gente. Creo que para mí es un acierto jugar en verano, jugar en, quizás no en enero, pero sí tratar de que la temporada se extienda sí. A noviembre, diciembre, y está demostrado que el marco es otro, que la cantidad de público es otra, que se acompaña mucho más. El verano da más ganas de estar afuera y estar al aire libre
sí.
Que el invierno.
A ver, obviamente que la gran problemática que se ha presentado ahora era el partido de reserva.
Seguro.
Sí, eso uno lo entiende y está perfecto. Ahora, si la temporada pudiera comenzar en febrero, en un año normal, este año obviamente es imposible. Febrero, jugar febrero, marzo, abril, mayo, tal vez en junio. O sí, en esos meses de frío, tener un parate y después retomar, o sea, que entre apertura y clausura de última haya dos semanitas, retomar el clausura, tener el campeón de temporada y en la recta final del año tenés para jugar o la liguilla o el Interligas que se está planteando ahora, tal vez sí. Con Trenkelauken. Que en Trenkelauken ya lo dan
casi hecho o
casi
hecho.
Hecho o hecho. En la Liga del Oeste dijeron, acá estamos jugando, los clubes quieren descansar un poco todavía. Desde este lado hay prudencia, y es entendible, pero en Trenkelauken tienen muchas ganas porque quedó pendiente del 2020.
Sería interesante el Interligas porque sería cambiar un poco los rivales, cambiar un poco el formato. Trenkelauken tiene otros recursos, hay televisación de partidos, creo que le da otro marco. Después, bueno, alguno me puede decir si el nivel es mejor o peor, o si los equipos de la Liga del Oeste son superiores a los de Trenkelauken. No lo podemos establecer hasta que no se enfrenten, hasta que no los veamos. Generalmente, o históricamente, creo que sí, que siempre se ha dicho que en la Liga del Oeste por ahí la exigencia del nivel puede ser algún escalón por encima, pero después hay que jugar y después hay que verlo dentro del campo de juego, ¿no? Yo, a mí me interesa, siempre que se hable de Interliga, ya sea con Villegas o con Trenkelauken o con la liga que se esté hablando, me parece una gestión más que interesante para darle otra jerarquía, otra vuelta de rosca, digamos, al campeonato también.
Exacto. Vamos cerrando esta segunda parte. El saludo grande al Tola Bolonja que nos está escuchando. Agradecerle enormemente a él y a cada una de las personas que siempre nos dan una mano. Y además, va a ser el entrenador del fútbol femenino atlético. Hablamos con él por ese motivo.
¿El Pep Guardiola del fútbol femenino de atlético?
Dicen que llegó para revolucionar con su estilo de juego. Pero además va a jugar el partido inaugural de la Copa Rivadavia de esta temporada atlético. El miércoles 2 de febrero, Atlético con Newbery de Fortín. A las 20 horas en el Estadio Anselmo Lobo, el partido inaugural de fútbol femenino y el partido que va a dar el puntapié inicial a la Copa. ¿Sí? Así que vamos a estar ahí. De todo eso vamos a hablar en el bloque siguiente y además junto al director de deportes de la Municipalidad de Rivadavia, el señor Damián Morales. Nos vamos a la pausa, Tincho, a la segunda del día. A la vuelta hay mucha más información, como siempre, en Fútbol del Oeste Radio. Pausa y enseguida volvemos. No se despeguen de la radio.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.